Buenas noches, Virabá Judás les da la bienvenida con el éxtasis de los sábados, el programa en español del movimiento Hare Krishna, con el mensaje del mundo espiritual, tal como ha sido traído al occidente por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el sabio y maestro espiritual más importante y destacado del mundo contemporáneo. Nuestros teléfonos son el 798-2225 y el 798-3559, y nuestro apartado es el 379 en Spanish Fork, Utah, 84660. Queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros para hacer sus preguntas, sus pedidos o para recibir su libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, totalmente gratis, con solo ponerse en contacto con nosotros. Esperamos que disfruten mucho del programa de esta noche. Hare Krishna.
Ah, Prabhu Kora
Fueron los devotos del Templo de Los Ángeles con la canción A los pies de mi maestro espiritual. El libro más importante de la filosofía de conciencia de Krishna se llama el Bhagavad Gita o la canción del Señor. La siguiente conferencia la dicté en el Templo de Los Ángeles en el mes de octubre de 1982 y trata de un texto del capítulo 2 del Bhagavad Gita.
Vasudevaya. Estamos leyendo el capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto 64. Una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Significado. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna, no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable, y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Raga dvesha vimukta istu vishayan indriyaisharan atma vashyair vidheyatma prasadam adhigachati. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Una persona que está libre de todo apego y aversión. La vida devocional, la vida de conciencia de Krishna, dice Srila Prabhupada en el otro libro, en nuestro Srimad Bhagavatam, el otro libro importante de nuestra filosofía, que la vida devocional y una vida fácil no van de la mano, no se llevan bien. Tanto en las historias védicas, en las historias de nuestra filosofía, como incluso en las historias occidentales, en todos los relatos de santos y de personas religiosas en Occidente, en ambos grupos de historias, nos podemos dar cuenta que toda la gente que ha emprendido el sendero devocional, de una u otra manera, parecen tener más dificultades que las demás personas. Creo que todos tenemos en mente historias que tan pronto como, por ejemplo, las historias en Occidente conocemos mucho del cristianismo y las historias de los primeros cristianos, y quizás han oído hablar de las catacumbas y cómo ellos tenían que reunirse pues muy en secreto, y cómo tuvieron tantas persecuciones muy famosas, y cosas que conocemos como los cristianos. E igualmente en las historias védicas, bien sea que haya habido persecuciones, como en el caso de Vena, una vez hubo un rey muy famoso, su historia aparece en el Bhagavatam, y persiguió a los brahmanas. Kamsa es otro caso de alguien, de un rey que estuvo persiguiendo a personas religiosas. Entonces, tanto en las historias védicas como en las historias occidentales, repito pues, tenemos esos casos de persecuciones, de dificultades, de que en la vida espiritual siempre aparecen dificultades. En realidad, no debemos creer que solamente en la vida espiritual. La única diferencia entre la vida espiritual y la vida material, porque en la vida material, como hemos estado estudiando también en todas las clases, cada vez que leemos un libro de Srila Prabhupada, un libro de nuestra filosofía, nos damos cuenta cómo se describe la vida material como un lugar de muchos sufrimientos. Hay un verso, Samasritaye Padapalava Plavam Mahatpadam Punya Yasho Murari Bhavam Budir Vatsapadam Padam 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 Yadvi Padam Natesham. Dice que este mundo material es un lugar en el que hay peligro a cada paso, para todo el mundo. Hay peligro a cada paso y para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida material y la vida religiosa? La vida espiritual, eso es en realidad lo que llamamos vida religiosa. Si en ambos casos hay muchas dificultades, si en ambos casos hay problemas, ¿qué diferencia hay entonces? ¿De qué sirve adentrarse en la vida espiritual, entregarse a una vida espiritual, si tiene problemas y también hay problemas en la vida material? Entonces la diferencia está que en la vida espiritual las dificultades son voluntariamente aceptadas por la persona, mientras que en la vida material las dificultades son impuestas por la naturaleza material. Es decir, en la vida espiritual la persona entiende de lo que se trata este mundo material y entiende aquellas dificultades que le aparecen por sí solas, él las entiende y las acepta, y no solo eso, sino que además adopta dificultades o se somete a dificultades que normalmente no tendría que soportar. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué la persona en la vida espiritual? Esto es un punto muy importante para los que estamos siguiendo esta vida espiritual. Y este verso dice algo muy importante. Dice que aquel que controla los sentidos por medio de principios que regulan la libertad. Lo que ocurre es que todos tenemos libertad, pequeña, pero tenemos. Tenemos independencia. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, que somos pequeñas muestras de Dios. Somos dioses en pequeños, pequeñitas muestras de Dios. Como a veces tenemos una muestra de cualquier cosa, entonces es una pequeña, es en pequeño, una muestra en pequeño de algo más grande. Esa cosa pequeña tiene las mismas cualidades que las cosas grandes, pero no significa que las dos cosas son idénticas. Una es una muestra y la otra es la cosa en sí, la verdadera cosa. Entonces, asimismo, nosotros tenemos, se describe en nuestras escrituras védicas, en estas escrituras reveladas, que nosotros tenemos las mismas cualidades que Krishna, que Dios, pero en pequeño. Y entre las cualidades que tiene Krishna está la cualidad de ser independiente. Nosotros tenemos independencia, somos independientes, tenemos libertad, pero una libertad condicionada, una libertad muy pequeña. Entonces, el hacer mal uso de esa libertad nos trae sufrimientos. Y el primer mal uso de esa libertad ha sido el mal uso que nos hizo venir a este mundo material. Se dice que nos encontramos en esta situación material por haber hecho mal uso de nuestra libertad en el mundo espiritual, por un mal uso de la libertad. Y ahora la manera de salir de este mundo material va a ser el hacer un buen uso de esa libertad. Como por medio de ciertos principios que la regulan. Esa libertad es muy pequeña. De todos modos, no es que tenemos una libertad ilimitada o infinita. Y la manera, si somos inteligentes, nos podemos dar cuenta de que esa libertad nos está trayendo, esa libertad mal empleada o usada a tientas, cuando estamos utilizando esa libertad sin saber qué es lo que se debe hacer en este mundo, entonces esa libertad nos está trayendo dificultades. Si somos un poco inteligentes, podemos darnos cuenta cómo el mal uso de esa libertad nos está enredando en gran cantidad de problemas, de, en resumidas cuentas, de sufrimientos. Claro, en este mundo hay un poquito de disfrute. Hay un pequeñito placer que se encuentra en las cosas mundanas, pero nuestra filosofía está haciendo un llamado a las entidades vivientes para que se den cuenta, y principalmente haciendo un llamado al ser humano, a los seres humanos, para que nos demos cuenta de que ese placer, ese supuesto disfrute que estamos obteniendo en las cosas materiales es mínimo en comparación con los grandes sufrimientos que tenemos que soportar para pagar por ese disfrute. Esa es la idea de nuestra filosofía. Que la gente tiene una cosa muy buena en este mundo material, y es que tienen la forma humana de vida. Tienen una forma de vida humana, un cuerpo humano. Y ese cuerpo representa un gran don, una gran fortuna para las entidades vivientes. Pero si nos descuidamos, si no tenemos una si no vemos con un poco de seriedad este don, si no analizamos con un poco de seriedad nuestra vida, entonces podemos desperdiciar esta gran oportunidad que tenemos al tener un cuerpo humano. El cuerpo humano representa una gran oportunidad porque precisamente podemos hacer uso muy Es en el cuerpo en el que podemos decidir cómo canalizar nuestra libertad. Fuera del cuerpo humano, de ahí para abajo, por ejemplo en los cuerpos animales, etcétera, no hay decisión, todo funciona automáticamente por leyes de la naturaleza, por instintos, así, por regulaciones automáticas de la naturaleza. El perro, el gato, los animales, ellos no pueden decidir nada. Ellos simplemente actúan en base a instintos y reflejos, condicionamiento. El condicionamiento de los animales, de los insectos y así, de los demás entes vivos de este universo, aparte de los seres humanos y los semidioses, ese condicionamiento es muy superior, mucho mayor al del ser humano. Y nosotros también estamos condicionados, pero podemos superar ese condicionamiento. Y eso es lo que se explica acá. Aquel que está libre de todo apego y aversión. El condicionamiento hace que sintamos apego y que sintamos aversión por las cosas. Eso es culpa del condicionamiento. La vida que tenemos en este mundo material se dice que es una vida condicionada, porque estamos siendo, este cuerpo hace que nos movamos a la fuerza a través de los sentidos y a través de los deseos. En realidad, la entidad viviente está siendo arrastrada por el cuerpo. Uno cree que es el jefe del cuerpo, uno cree que es el amo del cuerpo. No solo eso, sino que de hecho uno cree ser el amo del mundo. Uno se considera tan importante. Esa es una característica de este cuerpo material que nos hace creer, esta vida materialista nos hace creer que somos muy importantes y que somos dueños de todo lo que nos rodea, entre todas esas cosas también de nuestro cuerpo. Pero no es cierto, en realidad somos esclavos. La condición de la entidad viviente, yo estaba diciendo que hay cualidades, una cualidad es que somos independientes, así hay tantas cualidades que tenemos como entidades vivientes. Otra cualidad es que queremos ser felices, esa es una cualidad que tenemos, queremos ser eternos. Y entre las cualidades así que tenemos, otra cualidad que tenemos, que la tenemos por el hecho de ser diminutas fracciones, por ser muy pequeños, otra cualidad que tenemos es la de ser sirvientes. Pero en esta condición material creemos y queremos ser amos, jefes. Esa es una condición enferma. Cuando una persona es algo y cree que es otra cosa, ese es un loco, ¿no? Como a veces vemos una persona que se cree Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces decimos que está loco. O otro que se cree Jesucristo, ¿no? O así. Alguien que se crea Pancho Villa, quién sabe, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien cree ser algo que no es, eso es un loco. Entonces la gente no se da cuenta que está loca, y está loca por esta definición, porque ellos creen que son algo que en realidad no son. Ellos creen que son amos y en realidad somos todos sirvientes. Creemos que somos como muy grandes, muy poderosos. Es algo muy sorprendente, ¿no? Es como uno a veces no se explica cómo un loco puede creer algo de lo que cree, ¿no? Y asimismo, si uno analiza un poquito este mundo, ¿no? Uno asimismo puede darse cuenta que cómo es posible que yo me crea tan importante si en realidad soy tan frágil, tan insignificante. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que ese loco crea que se va a tirar de 10 pisos y no le va a pasar nada? ¿No? A veces uno piensa así. Entonces dice, ¡ay, soy un pájaro, aquí voy! Y se tira, ¿no? 10 pisos. Y uno a veces no se explica cómo él puede pensar eso, ¿no? Asimismo, si uno analiza un poquito esta situación material, ¿no? Es tan fácil darse cuenta lo frágiles que somos. Somos tan frágiles, tan vulnerables. Es tan fácil que nos pase algo en este mundo. Y no solo eso, si analizamos un poco, veamos cómo estamos siendo arrastrados por los sentidos. Cada vez que los ojos piden algo, piden ver algo, inmediatamente hay que llevar la vista. Cada vez que la nariz quiere oler algo, el olfato, inmediatamente hay que oler. Cada vez que la lengua pide comer algo, inmediatamente. ¿No? Como la joven de Venezuela. En Venezuela es muy popular entre la gente, especialmente en los empleados de gobierno, que todo el tiempo se están tomando un cafecito. Uno va a visitar alguna oficina, ¿no?, a cualquier hora del día, y todo el tiempo están tomándose un cafecito, o hay diferentes personas, mucha gente que vive de vender chucherías en estas oficinas. Pasan con sus cestas vendiendo diferentes cosas, o si no, están vendiendo cosas en la calle. Como hay muchas colas, mucho tráfico, cuando hay mucha congestión del tráfico, entonces se meten niñitos y señoras y señores, todo tipo de gente con cestas a vender, porque a toda hora, entiende, la lengua puede ser que pida algo. Siempre hay que estar ahí preparado para cuando la gente le pide, ¿no?, cuando la lengua le está pidiendo algo a la gente, uno esté ahí para hacer el dinero, ¿no?, para venderles algo. Y eso se debe, y estamos viendo, esta sociedad moderna específicamente ha sabido aprovechar muy bien esa característica humana, la sociedad de consumo. Esta sociedad se llama de consumo, ¿no?, la sociedad moderna, y han sabido aprovechar muy bien esa situación humana, de que cada vez que uno de los sentidos le pide algo a la persona automáticamente va a tratar de complacerlo. Y ¿saben lo que pasa? Que eso constituye una esclavitud para la entidad viviente. Algunas personas inteligentes, aunque no sean devotas, muchos llegan a apreciar este movimiento, porque hasta no siendo devotos se dieron cuenta de que estaban siendo arrastrados por sus sentidos de una manera que los hacía sufrir. Es terrible. El mundo entero, la gente, por ejemplo, que tiene que trabajar tanto, está sufriendo tanto por trabajar, por hacer dinero, todo lo que están haciendo se debe principalmente a que quieren complacer los sentidos, a que quieren complacer los pedidos de su cuerpo, los pedidos de la mente, así, los pedidos incluso de la inteligencia. Entonces, la fuente de nuestros sufrimientos, ¿no? A veces nosotros creemos que el sufrimiento viene de tantas fuentes externas, pero en realidad la principal fuente de nuestros sufrimientos somos nosotros mismos, nuestros deseos. En esta cultura védica, que tiene su origen hace tantos miles de años, en forma escrita, fue presentada hace 5000 años, y de hecho todo este conocimiento le viene a la humanidad desde hace millones de millones de años en forma oral, de maestro a discípulo. La primera persona que recibió fue Brahma, el ingeniero del universo. Krishna es el Dios supremo, la suprema personalidad de Dios. Y él, cuando quiere crear, él no necesita, no tiene que hacerlo él mismo. Él no tiene que ensuciarse las manos, ¿no?, por así decirlo. Y él tiene asistentes. Y la primera persona que empieza a organizar la creación se llama Brahma. Esa es la primera persona que aparece en el universo. Y entonces el Señor Krishna le comunica a través del corazón este conocimiento a él. De hecho, así fue que ocurrió. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Eso se explica en el primer mantra.
This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con el programa Éxtasis del movimiento Hare Krishna. Estamos escuchando una conferencia titulada Hay que regular la libertad, que dicté en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles el 20 de octubre de 1982. El devoto de Krishna y famoso cantante venezolano Ilan Chester con la canción Armonía. Vamos a continuar escuchando la conferencia Hay que regular la libertad, que dicté en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles en el año de 1982.
Y la esencia de este conocimiento es lo que estamos tratando de divulgar entre la gente. Es que usted tiene que controlar voluntariamente su libertad, como indica este verso que hoy leímos. Que si usted se entrega a vivir de una manera desenfrenada y se dedica a tratar de complacer cada una de las ideas, cada uno de los deseos, cada una de las cosas que se le ocurren, si usted se dedica exclusivamente a complacer eso, va a sufrir muchísimo, interminablemente. Va a sufrir tanto que ni siquiera con la muerte se le va a acabar el sufrimiento. Fíjense ustedes. Como a veces la gente ve a alguien muriéndose, ¿no? Y dicen, ay, ojalá se terminara de morir porque está sufriendo tanto, ¿no? A veces dicen así, ¿verdad? Pobrecito. A veces una persona está sufriendo tanto que dice, por favor, mátenme, no me dejen sufrir de esta manera, no hay alguien que sea tan misericordioso, ¿no? Esto, claro, yo lo he visto en películas, lo vi en películas hace tiempo, ¿no? No sé si alguien de verdad diga eso, porque a veces... Pero parece que es así, ¿no? Que a veces hay personas que sufren tanto que hasta piden que los maten. Y de hecho hemos visto, hay gente que sufre tanto que ellos mismos se matan. Suicidio. En los hospitales, sí. Porque la gente sufre tanto, ¿no? Que a veces hasta ellos mismos se quitan la vida, ¿no? Suicidio. Hay tanto sufrimiento. Pero, sin embargo, las escrituras védicas explican que si usted no se cuida, esa persona que está sufriendo, a veces la gente dice, ay, menos mal que se murió ya, ya no está sufriendo. Pero no, eso es ignorancia, porque no sabemos dónde está esa persona ahora. Usted cree que no está sufriendo, pero sigue sufriendo, sigue sufriendo. Ese solo fue el comienzo de su sufrimiento, lo que usted pudo ver. Pero por ignorancia no sabemos estas cosas. Y esa es la idea de este movimiento, quitar la ignorancia. La ignorancia es tal que la gente, este mundo material está hecho para que la gente se ilusione con placeres que no existen. ¿Por qué? Porque quisieron ser muy vivitos, muy vivos, ¿no? Quisieron ser muy astutos con Krishna y Krishna les está dando una lección. A veces la gente se pregunta, pero nadie puede ser más astuto que Krishna. Entonces se dice que cuando alguien es muy astuto, uno tiene que darle al César lo que es del César. Tiene que tratársele con la misma, pagársele con la misma moneda. No es que alguien es un sinvergüenza de marca mayor y entonces uno va a tratarlo de otra manera. Hay que tratarlo de la misma manera, a su nivel. Hay que tratar a cada quien a su nivel. Esto lo dice Chanaka Pandit. Entonces así hemos tratado de ser muy astutos, ¿no? Creemos que somos muy vivitos tratando de disfrutar a lo prohibido. Y de hecho es un truco, porque cuando creemos que estamos disfrutando de lo prohibido, en realidad simplemente estamos enredándonos en más sufrimiento. Más y más sufrimiento. La gente cree que la pureza y la santidad es para los tontos, ¿no? Ellos, como yo me recuerdo, hay tantos chistes que la gente dice que yo prefiero irme al infierno porque allá, ¿no? Allá hay más disfrute, allá se goza más, ¿no? En el cielo lo que están ahí es aburridos, ¿no? En el cielo están muy aburridos, ahí no hay nada que disfrutar. La gente piensa así, ¿no? Están tocando con unas arpas, una música que no me gusta. Pero en el infierno, ¿no? Ahí sí, ahí se está disfrutando mucho. Eso es lo que la gente cree. Porque la gente no entiende. Infierno significa sufrimiento. Gran sufrimiento. Interminable. Uno casi no le ve fin a ese sufrimiento. Claro, de una u otra manera todo es temporal en la creación material y los infiernos son parte de la creación material. Entonces todas esas cosas son temporales, pero a veces duran tanto que prácticamente podemos llamarlas eternas. Eso es lo que ocurre. Entonces nuestra posición no es la de estar, no es natural para nosotros encontrarnos en estos cuerpos materiales. Algunos de nosotros tenemos la mala fortuna, casi pudiéramos decir, que el cuerpo no nos trae tanto sufrimiento por un tiempo. Entonces, es mala fortuna, eso no es que sea mala fortuna, pero es mala fortuna si el hecho de tener un cuerpo en buenas condiciones nos hace creer que es muy bueno estar en este mundo. Entonces es una mala fortuna. Porque en realidad estamos viviendo una gran ilusión. No estamos viendo la realidad, estamos viviendo como locos, lo que estaba diciendo al principio. Que a veces uno puede tener, si uno no sabe utilizar los dones que Krishna le ha dado, entonces se vuelven una cosa muy peligrosa, un arma muy peligrosa. Este cuerpo material es un gran don, es un gran regalo. Pero si uno no sabe cómo utilizarlo, entonces, claro, como ha sido un regalo, el regalo consiste en que por un tiempo uno lo puede usar sin mayores problemas. Pero si uno no lo usa correctamente, entonces después vienen unos sufrimientos de los que ni podemos pensar. Como por ejemplo, no importa cuán bueno, cuán increíble sea el cuerpo que tenemos en estos momentos, no importa cuán fuerte, poderoso, hermoso sea el cuerpo que tengamos ahora, está condenado a envejecer. Eso viene ahí. Es un hecho que viene. Es más, a veces la gente se cree muy joven, ¿no? A veces uno piensa, menos mal que todavía soy joven. Pero usted ni siquiera sabe cuán joven es. Porque joven significa muy lejos de la muerte. Eso significa joven. ¿No? Joven significa muy lejos de la muerte. Entonces por eso la gente está muy tranquila, porque menos mal que soy joven. Es decir, menos mal que estoy, que todavía falta mucho para morir. ¿No? ¿Cómo sabe usted eso? Eso explica nuestra filosofía. Que este mundo es tal que ni siquiera, en ningún momento usted está seguro de cuándo va a morir. Usted, como a veces ven un niñito de 5 años y dice, ¡ay, qué jovencito, qué niñito! Pero al día siguiente se muere. En realidad estaba muy viejo. Más viejo que los de 80. Todavía hay alguien que tiene 80 y todavía va a vivir 81 y 82. Pero el niño de 5 no pudo vivir ni siquiera hasta mañana. No pudo vivir ni hasta los 6 años. Era tan viejo. Por eso tenemos que cambiar las válvulas del cerebro. Hay que cambiar los cables, porque tenemos los cables al revés, mal conectados en la cabeza. No nos estamos dando cuenta de estas cosas. Y estamos viviendo, como estaba diciendo, como locos, porque estamos creyendo cosas que no son. Como por ejemplo, estamos creyendo que somos muy jóvenes y no sabemos. De hecho, puede ser que no. Puede ser que hoy, mañana, sea el último día. Entonces, esta filosofía, ¿cuál es la solución entonces? Ya hemos presentado el problema. ¿Y cuál es la solución? La está presentando este verso. Que la vida espiritual, la vida religiosa, la pureza, la santidad, no es para tontos. Que en la vida espiritual hay muchísimo placer, muchísimo disfrute, pero de otra naturaleza. Un placer y un disfrute, primero que todo, superior, mayor, más intenso que el placer y el disfrute material. Y además, con un punto mejor, y es que no se acaba. No se va a perder con nada. Ese placer espiritual, ese placer se puede saborear en medio de las condiciones más adversas. No existe nada material. Ese placer sí es bueno. Eso sí queremos. Un placer que usted no está nunca arriesgándose a perderlo. No hay ningún riesgo. No hay nada material con lo que se pueda perder el placer espiritual. Mientras usted esté en el estado de conciencia apropiado. Lógicamente. Pero una vez que usted se posesiona de ese placer superior, del placer espiritual, no existe nada material que lo pueda atacar. Y por eso es que lo que estaba contando al principio, hay tantas historias de santos, tantas historias de personas religiosas que, como yo estaba diciendo, voluntariamente se entregan a tolerar sufrimientos, pero sin embargo ellos se manifiestan como que no lo sienten, se manifiestan como muy felices, no tratan en absoluto de contrarrestarlo. Podemos verlo, ¿no?